Una cosa son las opiniones que podamos tener sobre el manejo de la crisis sanitaria, otra cosa son los datos, pero otra cosa también muy distinta son las experiencias concretas que se pueden haber generado durante este periodo. Para conocer esas experiencias concretas, probablemente nada mejor que hablar con un alcalde y probablemente ningún interlocutor más calificado que Rodolfo Carter, el alcalde de La Florida, para hablar lo que está ocurriendo en su comuna, dadas las proporciones que tiene su comuna, dada también la composición. Muchas veces se ha dicho que si hubiera que escoger el perfil de Chile, probablemente se escogería el perfil de La Florida. Bienvenido a Terapia Chilense, Rodolfo Carter. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor, Arturo. Qué gusto estar con ustedes a la distancia, en días tan complicados como los que estamos viviendo.
Exactamente, muy complicado. Bueno, yo te quiero preguntar cómo has estado viviendo esta experiencia en los últimos días, Rodolfo. Particularmente te quiero preguntar, al margen, digamos, de tus sensaciones, de las percepciones que hayas tenido, te quiero preguntar por la observancia de la cuarentena en tu comuna. Primero una opinión general y después sobre la cuán estricta ha sido esta cuarentena en tu comuna.
Mira, en general, la enorme mayoría de la gente está haciendo un esfuerzo brutal por cumplir. Yo diría que la pirámide es mientras más adulta la gente, más cumple la norma. Uno ve con pena cómo los adultos mayores están encerrados radicalmente en sus casas, llevan ya semanas y si no meses sin contacto con nadie, cumpliendo como buenos chilenos el esfuerzo de la cuarentena. A la medida que uno camina por la curva hacia gente más joven, se empieza a volver más inestable, la gente más joven tiende a sentirse un poquito más inmortal y a sentir que esta enfermedad es de gente más adulta, lo cual redunda en que tengamos un problema hoy día de movilidad en la ciudad. La Florida está en una situación intermedia, las situaciones más graves son Puente Alto, La Pintana, en donde de verdad hay un problema de cumplimiento severo de la cuarentena. Nosotros estamos en un rango medio, donde tenemos segmentos que son medio renuentes a cumplir con la cuarentena y tenemos que hacer un esfuerzo brutal, porque lo que uno más busca explicarle a todo el mundo es que esta enfermedad traidora funciona con retardo, es como una bomba retardo. Se deja caer, pero no explota de inmediato. Entonces, lo que hacemos mal hoy día lo vamos a estar pagando en los próximos 15 días. Si la gente hoy día no cumple la cuarentena, la mortalidad necesariamente va a subir en los próximos días, y es lo que nosotros más tememos y es lo que estamos trabajando evitar.
Ya. Oye, y en términos de experiencia con la epidemia, ¿cómo está tu comuna en términos de atención en los consultorios, en términos de hospitales que funcionan en tu comuna, en términos de asilos de ancianos? Básicamente esos tres aspectos.
Por un tema profesional, yo me preparé desde enero, siguiendo los diarios internacionales. Básicamente yo hacía el seguimiento de Guardian en Inglaterra, el ABC en España y un sitio en internet que se llama Drudge Report en Estados Unidos, que nos da más o menos la evaluación que estaba teniendo el hemisferio norte. Y en función de eso, nosotros nos preparamos para la cuarentena mucho antes de que esto se discutiera. Entonces empezamos a habilitar sistemas de rescate de sanitarios con 30 médicos en patrulla en la calle, lo cual nos ha permitido contener muchísimo la consulta en los centros hospitalarios. Luego detectamos que había que tener kits de supervivencia para que la gente hiciera una cuarentena adecuada en su casa, lo cual también nos ha permitido ayudar a las familias que se contagiaron, que no salgan a la calle. Pero, desafortunadamente, lo que hoy día yo diría que es lo que más nos preocupa, junto con el incumplimiento de la cuarentena por parte de la gente más joven, es la situación económica. Es un tema muy, muy relevante, de la cual nos tenemos que hacer cargo urgentemente. En estos días que se discute el presunto acuerdo nacional o el plan de emergencia económica, francamente esa es la situación que más nos complica hoy, porque la gente no creo que pueda resistir mucho más. La caja de alimentos que nosotros, particularmente en la Florida, compramos antes. Nosotros compramos 40.000 cajas.
Ustedes partieron con la canasta antes.
Sí, porque sabíamos que iba a ser muy difícil construirla, meter en la caja, cerrar la caja y distribuir la caja, no es un proceso rápido. Por eso la crítica de repente tan destemplada de la oposición contra el gobierno es bastante injusta, porque logísticamente es muy difícil hacerlo. Nosotros, con todo lo que hemos hecho, ya llevamos repartidas 50.000 cajas, somos por lejos la comuna que ha repartido más, porque nos preparamos muchísimo. Pero claramente esta es una medida de parche que va a tener que ser reemplazada para el mes de julio con una solución mucho más flexible y más rápida de incrementar, que de implementar, que puede ser o food stamps, estas estampillas de comida que se usan en Estados Unidos, o bien directamente un ingreso adicional para la familia. Porque si no logramos alimentar bien a la gente, no solamente va a colapsar la cuarentena, porque la gente se va a ver obligada a salir o a trabajar o a buscar algún tipo de sustento económico, es lo que hoy día nos preocupa más para los próximos 15 días.
Oye, lo que está operando a nivel comunal, a nivel de la base social en general, Rodolfo, es el bono COVID, que ya se pagó, me imagino yo, la ley de protección al empleo, o sea, que sí, es el cobro de subsidio de cesantía, en definitiva, y el ingreso mínimo de emergencia a las familias. Sí. Eso es lo que está operando, ¿no?
Sí, efectivamente, está operando con algún grado de problema, porque tenemos un Estado bastante anquilosado en la forma en que evalúa a la gente, en la forma que entrega los beneficios, y en una emergencia como esta, la rapidez es fundamental. En ese sentido, yo tengo que estar de acuerdo con el senador Montes, lo que comentó en el Mercurio del fin de semana, que la próxima medida que tomemos tiene que ser general, muy fácil de implementar y muy rápida, por tanto, también de que llegue al bolsillo de las personas, porque si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo gigantesco por parte del gobierno para poder llegar al bolsillo de los ciudadanos, la estructura burocrática del Estado, la ficha de protección social, la desactualización de las fichas, las múltiples excepciones, al final uno se encuentra en el territorio en que mucha gente que calza perfectamente en el perfil de lo que se buscaba hacer, finalmente no le llega porque no tenían el informe al día, porque se tenían tal o cual excepción, y eso es algo que se tiene que corregir urgentemente dentro de los próximos días.
Rodolfo, al margen de las canastas de la municipalidad, del municipio de La Florida, ¿han empezado a llegar ya canastas del gobierno central, por decirlo así, o no?
Sí, lo que pasa es que, siendo bastante responsable y solidario, nosotros le transmitimos al gobierno que, como nosotros teníamos un stock importante de cajas, nos dejaran no para el final, pero que primero suministraran a las comunas más complicadas, ya, mientras nosotros liquidábamos nuestro propio stock. El gobierno cumplió con su compromiso y ahora nos empezaron a llegar las cajas del gobierno, lo que nos debería permitir tener aproximadamente 140.000 cajas entre lo que compramos nosotros en febrero y marzo y lo que nos va a llegar del gobierno, lo que nos permite garantizar aproximadamente dos pasadas en 70.000 familias, lo cual nos va a dar un respiro súper importante. En ese sentido, yo lo digo con sincera satisfacción, somos una comunidad que está bastante tranquila porque estamos cubriendo todos los segmentos. Para darte una idea muy breve, 140.000 cajas de alimentos, 40.000 nuestras y alrededor de 96.000 que van a llegar de parte del Estado. Compramos 220.000 balones de gas, de un total de llegar a 80.000 hogares con tickets de gas para que la gente se calefaccione, cocine y no tenga que salir a la calle. Y además hicimos una compra de 100.000 pollos para que los sectores más vulnerables tuvieran comida caliente durante estas próximas semanas. Entonces nos preparamos bastante bien y eso implica que, salvo excepciones que tienen que ver muchas veces con agitación, la Florida es una comuna que está muy tranquila, no ha tenido manifestaciones ni barricadas, porque nos preparamos justamente para evitar ese descontrol que se podía producir en una jornada como esta.
Te entiendo.
Oye, Rodolfo.
Arturo Fuentén.
Rodolfo, oye, ¿y tú tienes planificado comprar nuevos alimentos para nuevas cajas o con eso se acabó nomás?
No, nosotros tenemos una reserva estratégica que no voy a revelar por los medios, pero nosotros, como cualquier familia de clase media, Arturo, dijimos, mire, tenemos un hermano que está enfermo, que se nos agravó, que se nos puede morir, se suspenden cualquier tipo de inversión. No vamos a ampliar la cocina, no vamos a ir de vacaciones este verano. Todo se destina a salvar a este hermano que está enfermo. En el caso de la comuna de La Florida, esta es la prueba más grande que ha vivido la comuna nunca en la historia, por el nivel de masividad del desastre económico, por el nivel de masividad de los contagios, porque está empezando a morir gente cercana a todo el mundo. Y, ojo, no se está muriendo solo gente muy mayor. Hemos tenido muchos fallecimientos de gente de 30, 40 años.
¿Y sí, gente que tiene enfermedades anteriores o gente sana?
No. Acabo, en el almuerzo me tocó compartir con un reporte de un muchacho de 30 años que no tenía enfermedades de base, desarrolló la enfermedad, fue derivado a su casa y en cosa de 6 horas provocó una crisis y falleció. Después me tocó escuchar el otro caso de una persona del club Auda Italiano de 56 años, que tampoco está dentro del rango vulnerable, la misma situación. Estamos viviendo momentos de mortalidad muy brutales y muy dolorosos. Entonces, te diría que por ese lado es muy triste lo que nos está ocurriendo. Yo acabo de visitar nuestro propio centro respiratorio, porque para los auditores de la radio, ¿cuál es el drama? Hoy día la pelea se tiene que hacer fuera de los hospitales, no adentro de los hospitales, porque cuando la gente ya está conectada a un ventilador mecánico, está la voluntad de Dios, el azar, lo que tú quieras, pero ya es una situación demasiado límite. Lo primero es evitar que la gente se contagie. La cuarentena, el distanciamiento social, lavarse las manos. Pero una vez que hay contagio, hay que estar muy atento cuando se empieza a saturar mal, ¿vale? Es decir, cuando las personas empiezan a respirar mal. Cuando respiran mal y van a un servicio hospitalario que está colapsado y los hacen sentarse en una sala de espera durante 8 o 10 horas, los pulmones se inflaman mucho más de lo que es recomendable y finalmente cuando se les admite en una sala de complejidad, de alta complejidad, ya están para ser entubados y eso es gravísimo. Ahora nosotros hicimos otro esfuerzo adicional, reconvertimos un gimnasio y estamos lanzando las primeras 40 camas de prehospitalización, de modo tal que aquel que empieza a tener problemas respiratorios, pero todavía no tiene una cama alta complejidad asignada, inmediatamente lo conectamos a oxígeno, de modo tal de reducir la inflamación pulmonar y evitar al máximo que esta persona llegue finalmente a un
interesante. ¿Y eso cuándo empieza a operar, Rodolfo?
Mañana, a ver, debería empezar alrededor de las 15 horas del día martes, a más tardar el día miércoles. Vale, es decir, a más tardar mañana miércoles podríamos estar totalmente en régimen haciéndolo funcionar.
¿Y tú tienes personal médico para eso?
Sí, afortunadamente hemos tenido los venezolanos han sido un gran aporte en esto. Realmente la gente critica mucho la inmigración, pero la dictadura de Maduro lo único bueno que tiene es que le ha regalado a Chile profesionales de excepción que huyendo de la falta de libertad y buscando un país que los acoja han llegado acá y nos ha permitido resolver claramente la escasez de médicos que hay en Chile en este minuto. Así que tenemos una buena dotación de personal médico y también paramédico que nos va a permitir sostenerlo. Pero como te digo, el primer énfasis es evitar que la gente se nos congestione, que se nos ahogue. Le pusimos espacio dignidad y nos cogimos el nombre de adrede. No, accidentalmente lo buscamos de adrede. Yo lo he dicho muchas veces que ningún campo se siembra con los puños cerrados. La única revolución que se hace es la con el corazón limpio para cambiar el mundo. Y el espacio de dignidad, que el que acabamos de construir, no tiene que ver con destruir la Plaza Italia, sino con salvar vidas. Hoy día la gente que llegue a la Florida congestionada, con problemas respiratorios, no va a tener que esperar en una sala de urgencia sentada mientras se agrava, sino que inmediatamente lo vamos a conectar a oxígeno en una cama con respaldo médico permanente, que es lo que creemos que es el sentido mucho más profundo y constructivo de la dignidad.
Oye, muy interesante, Rodolfo. Oye, ¿y cómo has financiado esto tú?
Con plata de la municipalidad. Sí, esto, Arturo, es exactamente igual que una familia de clase media. Este año teníamos pensado construir un parque en la quebrada de Macul, lo suspendimos, teníamos preparado remodelar varias plazas, lo suspendimos, incluso tenemos en compás de espera la construcción de nuestro propio edificio consistorial, que lo vamos a hacer con recursos propios, pero sería absolutamente impensable que la municipalidad construya su propio edificio mientras sus vecinos se enferman y mueren o no tienen que comer. Por tanto, estamos funcionando con recursos propios. Hemos tenido apoyo del gobierno también, pero la crisis la estamos manejando directamente con nuestro esfuerzo personal. Solo compartir contigo una cosa que solamente ocurre en Chile. Estamos haciendo un esfuerzo brutal por construir este centro respiratorio. Nos cuesta alrededor de 350 millones de recursos propios. Lo hemos hecho en 7 días. Y me acaba de llegar una notificación de la Contraloría diciendo que nos quieren fiscalizar la infraestructura. Yo creo que la Contraloría tiene que hacer su pega, evidentemente. Pero yo pensé que el Contralor hablaba por un pájaro, pero no tenía idea que tiene pájaro en la cabeza, en verdad. Porque, o sea, de verdad, en este minuto, cuando estamos peleando con la muerte en la calle, el Contralor está con teletrabajo en Viña, probablemente, no sabe lo que es andar en la calle con miedo a contagiarse. Y hoy día lo que estamos tratando es de ayudar al hospital para que los cabros del hospital se dediquen a los casos más graves y nosotros nos hacemos cargo de los casos más manejables. Entonces, eso es lo que yo te decía al principio, Arturo y Héctor. Esta mentalidad media socialista del Estado chileno, de papel, de todo. ¿Pero cómo? Póngale prioridad, pero no nos haga perder tiempo. O sea, fiscaliza lo que quiere, revísame lo que quiera. Pero hoy día la definición es, ¿sabe qué? Se me está buscando gente en la casa, las ambulancias están capturadas por el hospital porque no tiene cama. Entonces, cuando alguien se ahoga en su casa, llama por una ambulancia, nosotros ¿qué le tenemos que decir? No hay ambulancia porque están todas capturadas por el hospital. Con este sistema vamos a liberar 16 ambulancias que nos va a permitir rescatar a la gente de su casa. Entonces, son las cosas muy
Muy Eso te iba a preguntar, que tú hablaste, me pareció hoy que eran 40 camas.
40 camas y vamos a extendernos a 80 camas dentro de los próximos 15 días, lo cual nos va a permitir, con las 200 camas que tiene el hospital, vamos a tener 80 camas de prehospitalización para ayudar al hospital.
De 200 son 80 al agregado, ya. O sea, es bien significativo la diferencia.
Ya, además es importante, muchachos, porque esto va a afectar la mortalidad para bien. O sea, si tú permites que una persona se degrade esperando en una sala de urgencia o de espera, mientras le asignan una cama, y tú en vez de tenerlo sentado en una silla, contagiándose y contagiando a otro, lo metes inmediatamente en una cama, aislado, y le empiezas a suministrar oxígeno, la posibilidad de que se agrave se reduce sustantivamente. Claro. Pero además, bien importante, y esto tiene algo bien emotivo de fondo, incluso si perdemos la pelea, incluso si muere alguien, es bien distinto morir sentado en una silla que morir en una cama con respeto, porque también la dignidad se mide cuando partimos de este mundo, y eso es una cosa que nosotros tenemos marcada a fuego en nuestra gestión en la Florida.
Estamos conversando con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Rodolfo, durante estas semanas los alcaldes han tenido un fuerte protagonismo en la emergencia sanitaria, y lo han tenido porque tienen una experiencia directa con la base social mucho más fuerte que la que puede tener el mundo político. Te quiero preguntar dos cosas. Uno, colaboración entre los alcaldes, sean de gobierno o sean de oposición. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, colaboración con el sistema político, o sea, con la clase política más bien, sea también o de gobierno o de oposición.
Respecto a la colaboración con otros municipios, sí, hemos estado muy conectados. Yo con mi vecina demócrata cristiana acá de La Pintana, que ellos tienen muchos más problemas sociales que nosotros, le hemos colaborado y lo vamos a seguir haciendo, porque la clase media, que es la Florida por definición, se aprieta el cinturón con dignidad siempre, pero nunca es tan pobre como para no ayudar al que menos tiene. Así que somos solidarios con nuestros vecinos más inmediatos que La Pintana. Y hace un par de semanas también, cuando se produjeron los saqueos o los problemas de desórdenes en el bosque, fuimos inmediatamente a ayudar a Zahid Melo, porque era muy injusto lo que le estaba ocurriendo. Bueno, los vecinos del bosque tienen todo el derecho a criticar o juzgar a su alcalde, son ellos los que le tienen que decir. Pero evidentemente el nivel de desastre que teníamos por la falta de recursos en ese minuto no era endosable específicamente al alcalde Zahid Melo en el bosque, y por eso también lo fuimos a acompañar con ayuda.
Rodolfo, ¿y en qué consistió esa ayuda?
Como nosotros teníamos 200.000 balones de gas ya comprados, compartimos un pequeño monto, al igual que lo hicimos con La Pintana, por lo menos para que ellos tuvieran calefacción para las personas que tenían contagiadas con coronavirus. Eso fue un aporte en calefacción y también en caja de alimentos. Ahora, la segunda pregunta que me hacían es súper interesante, muchachos, porque este es un programa, se lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de estar con ustedes, que forma mucha opinión. Yo estoy muy preocupado de lo siguiente. Ya se acabó el tiempo, el lloriqueo y el pataleo y el reclamo. O sea, ya Mañalich hizo lo que hizo, en algunas cosas lo hizo muy bien, sin duda. La primera etapa de la derrota de la mortalidad, tuvimos una muy baja mortalidad al principio. Evidentemente un logro del ministro Mañalich, la implementación de los ventiladores mecánicos también fue un logro. Pero también cometió errores en palabras de más que se pudieron ahorrar. Ya no podemos seguir dando vueltas respecto a lo que dijo o no dijo el ministro de Salud. Hoy día cada uno tiene que cumplir su deber, y en particular los alcaldes. Tuvimos tiempo de prepararnos, ahora tenemos que actuar. No podemos seguir esperando que el papá Estado nos resuelva todo. Cada uno de nosotros, en la medida de sus capacidades, tiene que demostrar que se preparó para la contingencia. Nosotros ya estamos desplegados en eso, absolutamente en salvar vidas, en darle dignidad al que está enfermo e incluso al que parte. Y decirte también con harta firmeza, me preocupan ciertos arranques populistas cuando de repente empezamos a encontrarlo todo malo. Si hoy día en Chile estamos en condiciones de entregar 2,5 millones de cajas, o una comuna como la Florida puede sacar de su bolsillo 4,000 millones para ayudar a sus propios vecinos, es porque el famoso modelo que todo el mundo critica generó riqueza. Si fuéramos Venezuela, fuéramos Argentina, estaríamos estafando al resto del mundo a través del default, o simplemente no tendríamos ayuda. Entonces, hay que irse con mucho cuidado cuando hay gente que dice, mire, yo prefiero una sociedad más pobre pero más igualitaria. Eso es súper fácil decirlo cuando has vivido toda la vida en Zapallar. Para la gente común y corriente, este sistema, con todos los errores que se han cometido y con todas las correcciones que hay que hacer, le ha dado progreso y oportunidad a Chile. Entonces, yo como alcalde de una comuna de clase media, yo digo con plena responsabilidad y arriesgo incluso a ser políticamente incorrecto. Yo mismo soy hijo de este modelo. Yo nací de una familia de trabajadores, hoy día dirijo una comuna que está entre las tres o cuatro más grandes de Chile, y si pude ir a la universidad, si pude tener acceso a un montón de oportunidades, es por un sistema de libertades que me dio oportunidades de salir adelante en la vida. ¿Eso implica que está todo bien? No, por algo estoy en política, porque creo que hay muchas cosas que corregir, pero no me pierdo ni un minuto, porque los que tratan de hablar con el discurso del socialismo se están comprando el idioma del adversario. El problema es que se les nota mucho el acento. Es como cuando los gringos vienen a hacerse los chilenos en una funda y les suenan tan ridículos. Mucho cuidado, porque los partidarios de la libertad hoy día tenemos que tener más fe que nunca.
Oye, Rodolfo, y en medio de toda esta cuarentena, nosotros hemos, por ejemplo, en La Pintana nos contaba la alcaldesa que el toque de queda no se cumple. Yo tengo la percepción personal de que en la zona donde yo vivo, en Providencia, se cumple el toque de queda, pero se cumple la cuarentena poco. Tengo la impresión, por lo que he leído, datos que salieron el año pasado, que la semana pasada, que el tráfico solo disminuyó un 30% la semana pasada. Es decir, hay un tema de cumplimiento. Pero te pregunto, hay un tema de cumplimiento que a veces es por necesidad económica, pero muchas veces es simplemente porque todavía no hay suficiente miedo o no hay suficiente responsabilidad. Y la gente, en todo caso, pide fiscalización. Yo lo veo en las encuestas, la gente está pidiendo fiscalización. A tu juicio, ¿cómo ha sido el comportamiento de Carabineros en esta cuarentena? ¿Ha estado a la altura o, de nuevo, como pasó con el estallido social, no ha dado el ancho?
Mira, respecto a por qué está fracasando la cuarentena, por qué está fracasando la restricción de la circulación, es una mezcla de todo, es una mezcla de frases poco felices de la autoridad, pero que finalmente cambió el tono. Hoy día tenemos una autoridad mucho más conservadora en su discurso y además mucho más responsable de los efectos que las palabras tienen. Y tenemos una cuarentena declarada ya hace entre 4 y 3 semanas según la Comuna de Santiago, y es hoy día la irresponsabilidad de los ciudadanos la que está pesando mucho. Y cuidado con el buenismo, mucho cuidado con el buenismo, porque de repente uno escucha a los políticos más de izquierda diciendo es que la gente pobre tiene que salir a ganarse el pan. Sí, eso es verdad. Por favor, nadie podría discutir que hay gente que vive el día a día. Pero un domingo a las 3 de la tarde, cuando uno ve tacos en las calles, esa gente no salió a trabajar. Esa gente salió a burlarse del sistema o no tiene ninguna conciencia de que estamos todos en peligro. Entonces, yo creo que la palabra miedo va a jugar un rol muy relevante. Cuando empecemos a ver que los hospitales colapsan, que la gente se muere en las salas de espera, y por eso la Florida queremos evitarlo, ahí la gente va a tomar conciencia y se va a querer guardar en sus casas. El problema es que ya va a ser muy tarde, porque esto viene todo con un desfase entre 2 y 3 semanas. Yo creo que estamos dando una muy mala respuesta a nuestro desafío como nación.
Pero tú dirías que Carabinero, por ejemplo, está fiscalizando los permisos de una manera eficaz, está funcionando el toque de queda, porque la gente no sale en la noche a trabajar normalmente, la gran mayoría por lo menos. Entonces,
el toque de queda en términos generales sí está funcionando. Es real que en algunos sectores más humildes, cuando hay más hacinamiento, es bastante más difícil hacerlo cumplir, y ni hablar donde el narcotráfico hace de la suya. Ahí ya es otro mundo. Pero en general la ciudad sí cumple.
Pero tú dirías que en la Florida se cumple, básicamente.
En general sí. Lo que sí, y también con todo lo que uno quiere a las Fuerzas Armadas y todo lo que Chile le dé a sus instituciones armadas, a mí hay una ecuación que no me cuadra. O sea, Chile se ha gastado 10 mil millones de dólares en los últimos 10 años para tener las Fuerzas Armadas más modernas de América Latina, pero no tiene capacidad hoy día para hacer cumplir una cuarentena. O sea, si esto fuera con Perú, yo creo que estarían llegando a Quilicura ya y nos daríamos cuenta cuando entren a la moneda. Porque en verdad, a mí me sorprende que si no somos capaces de... Nos pilló un terremoto con los pantalones abajo, con el choa. Ahora en una cuarentena no podemos hacer cumplir el toque de queda. Hay algo que requiere una explicación. O no hay suficientes militares en la calle, o se están guardando para otra ocasión. Creo que básicamente la presencia militar está bastante al debe. Y yo quisiera ver mucho más presencia. Pero de nuevo, por la formación que yo tengo, yo no necesito un fusil para que me diga a fin de año ir a ayudar a la Teletón, porque estoy convencido que la Teletón es una obra de bien común. Hoy día la gente tiene que estar convencida que quedarse en la casa y respetar la cuarentena es tanto más importante que la Teletón. Y no se requieren militares en cada esquina para que nos hagan cumplir nuestro deber patriótico.
Rodolfo, si algo nos ha enseñado esta esta crisis es que del coronavirus sabíamos bastante poco. Y sabíamos poco porque cada día es distinto del anterior y son desafíos que no manejamos, que pensábamos que lo podíamos sortear por determinados lados y al final la realidad es mucho más rebelde. Yo sé que en general en Europa esta crisis ha tomado alrededor de 4 meses. Sí. Considerando que en Chile comenzó a comienzos de marzo, debería estar terminando a fines de junio. Te quiero preguntar, ¿tú crees que esta semana es la más crítica o tú crees que nos aguarda la próxima semana también una semana muy crítica? ¿Con qué composición de lugar de orden intelectual te estás manejando tú en estos momentos?
Yo estoy preparado para las 6 semanas más complicadas a partir de la primera de junio, que ya pasamos, y hasta mediados de julio. Hay que agregar la variable frío y humedad, si es que llueve o no llueve, o tenemos temperatura bajo cero, porque eso no va a alterar toda la planificación. No te olvides que Europa, la crisis la pilló ya cuando estaba terminando el invierno.
Claro.
Nos está pillando cuando empieza el invierno. Ese es un factor súper relevante. Lo que sí yo creo es, y quiero creer además, que tenemos que ponernos como meta tener una situación más controlada, porque no va a estar totalmente controlada durante septiembre, ya poder empezar a reactivar el país en forma, y en ese sentido pedirle a todo el mundo que tenga un gesto mucho más patriótico, mucho más patriótico. No es un dato menor la reactivación. Acá no se trata que se esté privilegiando la economía ni el dinero. Yo creo que la salud de la gente y la vida de los seres humanos está siempre primera. Pero evidentemente nuestra obligación es que en septiembre nos tenemos que arremangar, ponernos a trabajar, irnos olvidando de las protestas, de los paros preventivos de la salud, de los paros preventivos de la CUT, del show permanente en la Plaza Italia. Y yo, la verdad, hagan su plebiscito, yo no tengo ningún problema, pueden hacer su constitución, ponerle hasta la ley de tránsito, si quieren adentro de la constitución, porque lo que cambia la vida de la gente no son las constituciones, son las convicciones éticas de una comunidad. Y este verdadero fumadero de opio que se ha vuelto en Chile, que todo se resuelve con la Constitución, yo ya de verdad no estoy dispuesto a gastar ni un minuto. A mí lo que me interesa hoy día, pasemos lista en agosto y ojalá nos falten la menor cantidad de familiares y seres queridos. Esa es la primera obligación moral. La segunda es que volvamos a trabajar para que se reactive el aparato productivo del país, porque no podemos vivir a punta de bono, el papá Estado no nos puede mantener a todos, salvo que la solución de algunos genios sea contratar a la señora Kissinger para que todos seamos empleados del Estado. Eso es imposible. Afortunadamente en Chile eso no es así. Hay que soltar la amarra de la creatividad de la gente, darle oportunidad a toda esa gente que no ha podido trabajar normalmente desde octubre del año pasado y volver a tener un tiempo de paz, de tranquilidad, para que el país pueda sanar su herida, hacer el duelo de aquellos chilenos que han partido, pero pues, sobre todo volver a tener un plato de comida ganado por tu propio trabajo, normalmente a través de un empleo digno.
Oye, Rodolfo, continuando con la pregunta que te hacía Héctor, entonces lo que yo veo es que tú te preparas, digamos, para una situación muy delicada durante junio entero.
Junio.
Julio, parte de julio, y en definitiva sí. Tú estás pensando que la normalización comenzará gradualmente en agosto para ir a una normalización sí. total casi o en septiembre. ¿Algo así es lo que piensas?
Mira, querido Arturo, yo no, lamentablemente no me siento orgulloso de haber tenido razón en algunas cosas que me tocó decir en la primera etapa de esta crisis. Yo no sé si tú te acuerdas cuando tuve algunos roces con el ministerio y yo le decía, oiga, entiendan que esto no es lucha de clases, esto es urbanismo, por así decirlo. Cuando se hace una cuarentena en Las Condes o en Vitacura en casi 140 metros, 2 baños, las posibilidades de hacer una buena cuarentena son altas. Pero cuando la enfermedad pasa al sector popular donde hay 1 baño, 45 metros cuadrados en promedio para familias de 6 personas, la posibilidad de hacer cuarentena es nula. Ahora, cuando pasemos la prueba del invierno, el frío, ¿qué va a implicar? Mala ventilación en los hogares, la gente mucho más agobiada por problemas respiratorios. Por tanto, el factor clima es súper relevante para las próximas semanas. Si tenemos frío, no tenemos frío, si la gente respeta o no la cuarentena. Yo creo, ojalá me equivoque, y sea una maravilla y terminemos en junio alcanzando ya el peak que tanto tiempo hemos estado esperando y ya en julio empecemos a recuperar, pero yo creo que eso es bien improbable. Lo más que podemos aproximarnos a la realidad es que, como ha sido siempre, entre junio y julio tengamos las más bajas temperaturas la mayor congestión por enfermedades y los momentos más duros que tengamos que enfrentar con esta epidemia.
O sea que tú estás pensando que la cosa, hay que esperar la primavera.
Sí, sí, lamentablemente, sí. Mira.
Ahora, todos estos cálculos son tan relativos porque dependen de cómo se comportó el virus en otros continentes, con otro clima, con otro tipo de trabajo, con otro tipo de hacinamiento o de no hacinamiento, con otro sistema hospitalario, o sea, todos estos son cálculos tentativos, así que...
Mira, lo que hablan los médicos en este minuto es que el comportamiento genético de América Latina es distinto al europeo. Nuestra genética es distinta y la aproximación que tenemos con la enfermedad es distinta. Eso aparentemente es un dato que hoy día se está estudiando muy a oscuras, porque efectivamente es un virus que nadie conoce muy bien. Pero lo que sí conocemos es que nuestro sistema hospitalario es más débil que el europeo. Nuestros adultos mayores tienen más enfermedades de base, una morbilidad más compleja que un anciano alemán que tiene todos sus padecimientos bastante controlados. Pero además, una cosa súper relevante, mi mamá tiene 75 años, lleva 2 meses encerrada, 2 meses. Y me preguntó el fin de semana, yo estuve de cumpleaños, fue bien dramático porque no me pudo abrazar, yo le apagué la torta con la mano, o sea, le viento con la mano, y me preguntó, ¿cuándo voy a poder salir de nuevo? Septiembre, ¿no?
Septiembre,
lo dijiste. ¿Cuán largo me lo fiáis? Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, quiero agradecer el contacto que has tenido en esta oportunidad con Terapia Chilensis. Fuerza para seguir trabajando en la dirección que llevas, po.
Y además con una cuestión importante, yo siempre he dicho que los líderes no se miden en los tiempos mejores, se miden siempre en los tiempos difíciles. Yo me preparé para esta crisis, ha sido duro emocionalmente, pero también nuestra obligación es transmitirle un mensaje de esperanza a todos los chilenos, que nos vamos a sacar la mugre por sacar esta pega adelante, que vamos a tratar con dignidad incluso a los que parten, y que si no hemos puesto de pie a cuánta tragedia en Chile le ha tocado vivir, esta no será la excepción, vamos a sobrevivir.
Muchas gracias, Rodolfo.
Un abrazo, chicos.
Otro. La mejor experiencia en carnes premium la tiene el restaurante Cuero Vaca, una marca asociada a grandes momentos para cuando tengamos buenas razones para celebrar. Ya falta poco. Cuero Vaca, 20 años de experiencia. Más información en cuerovaca.com. La tercera presenta Así empieza en la mente de los creadores, una nueva serie del Laboratorio de Contenidos de Marca de La Tercera, dirigida por Fernando Lavanderos. La idea, ¿quiénes la imaginaron y cómo? Estreno en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Muchas gracias. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.